parte, así que atentos, porque nosotros, si lo piden, nosotros se los damos a los temas.
Así es, y por los temas que van pidiendo, la música que van pidiendo, vamos a sortear entradas para el espacio Inca Unicen. Recuerden también que estamos con el sorteo de un par de entradas, porque vuelve el show infantil número 1 Disney Junior Express en vivo.
¡Qué lindo!
Llega el Capitán Topa.
¡Oh!
Así que regalamos hoy, vamos a sortear un par de entradas. Así que la forma para comunicarse es a través de nuestro Facebook, Buenas Espacio y Santas.
Buenísimo.
O también en el 2494-062-800, el nombre Topa, el nombre y los tres últimos del DNI que vamos a hacer el sorteo. Vamos a hablar con Héctor Fernández, es veterinario, actual secretario del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, es docente de la UNICEN. Vamos a hablar de un hecho que él ha tocado vivir y que a partir de eso se ha iniciado una campaña y tiene que ver con murciélagos y rabia. Héctor, buenas tardes. Vamos a hablar entonces, ¿se cortó Sofía? Lo teníamos en línea, pero se cortó. Bueno, vamos a hablar porque tiene que ver con murciélagos y rabia. El municipio hace minutos nada más ha difundido que se inició una campaña de prevención antirrábica por presencia de murciélagos con esa enfermedad. Se detectó un murciélago, se mandó a analizar, dio positivo, y a partir de esto que se han iniciado las acciones. Por eso es que vamos a hablar con Héctor Fernández, veterinario, actual secretario del Colegio de Veterinarios. Tenemos un ruido bastante importante en la línea, pero vamos a ver si lo escuchamos a Héctor. Buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carola. ¿Cómo les va?
Muy bien. Héctor, ¿qué fue lo que sucedió?
¿Qué pasó? En realidad esta mañana me llamaron del Centro de Zoonosis de Avellaneda, porque el martes se remitió una muestra, en este caso murciélago, que fue capturado por mí en mi domicilio, ahí en el centro de Tandil, donde tengo mi veterinaria. Ajá. El cual, bueno, me comunicaron que había dado positivo a rabia. Entonces, de alguna manera, por lógica, lo que pasa es que nunca parece que llega, pero en esta vez llegó.
¿Y esto qué implica, Héctor? Porque usted, ¿en qué circunstancias se encuentra al murciélago y por qué lo manda a analizar? ¿Sospecha o sí lo tiene que mandar a analizar?
En realidad es lo siguiente. Esto es un poco, tal vez, lo que nos está faltando relacionado con el manejo de los posibles transmisores de lo que es rabia. Uh-huh. Una vez que uno encuentra un murciélago técnicamente en condiciones que no es natural, como el caso que me pasó a mí, debajo de una parrilla tirado en el piso, o que no son las naturales, o frente a tu casa en un punto que si, en este momento no debería estar así en las condiciones que está, uno lo debería capturar, para lo cual tiene que tener muchísima precaución, y remitirlo en este caso a los centros de zoonosis o bromatología, para que de alguna manera sea llevado sí o sí al centro de zoonosis de Avellaneda y pueda de alguna manera detectarse la posibilidad que tenga o no rabia.
Héctor, si el murciélago está sano y en sus condiciones normales, no suele meterse en lugares, ¿no? No suele volar así como perdido.
O sea, no, exactamente. En sus condiciones naturales, va a haber a cierta hora de la tarde, si uno está en el centro, en muchos lugares. Mira, yo hoy acaba de pasar una señora comentándome el tema en el campo, vos lo ves naturalmente, murciélago en su situación de vuelo natural. Uh-huh. Y en ciertos horarios. Pero, por ejemplo, no sería natural encontrarlo en vuelo a las 10 de la mañana, a las 2, y en condiciones que realmente no es el acto. O estar semi volando y de alguna manera estar tirado en la calle, en una vereda, o pasando en algún lugar donde no sería el correcto o lo más natural para esa, para el murciélago. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera eso siempre, tal vez nadie lo ha tomado en cuenta o nunca se ha manejado la información como debería ser, y lamentablemente lo que ocurrió en los casos que ocurrieron en los últimos meses, desde el de Pinamar al de Mar del Plata el otro día, al de La Plata, que hay dos casos y había un tercero, lo de Buratovich, donde ya hubo un caso de rabia básicamente en un perro. El caso de Jujuy hace 2 años y medio, 3, de un chico que murió por rabia. Bueno, las cuestiones me parece que hay que empezar a tomarlas en cuenta y un poco más en serio. Y por un lado, que la población conozca cómo es la situación y que los profesionales de alguna manera empecemos a educar a la gente y que nos escuchen, porque a veces, y lo tengo que decir también, y a veces es doloroso, que hemos tenido colegas De alguna manera, cuando la gente ha ido a vacunar, les han comentado que, no, ¿para qué si la rabia no existe? Bueno, lamentablemente es una contrariedad, la rabia existe, está controlada por vacunación, pero no está erradicada. Eso es fundamental.
Y Héctor, ¿y qué es la rabia? ¿Cómo se puede definir la rabia y cuáles son las consecuencias si atacan alguna persona, en este caso un murciélago u otros animales?
En realidad la rabia es una enfermedad viral que puede de alguna manera ser transmitida al hombre y a ciertos animales de sangre caliente, como el caso del perro, como el caso del gato, y en el norte también, en el caballo o en la vaca, y que provoca, cuando la se detecta, y básicamente es un proceso de encefalomielitis, un problema neurológico, que puede tener diferentes situaciones, desde personas o animales que tienen actitudes, no digo violentas, pero que de alguna manera es como eso que dicen que no puede tomar agua, que es obvia, que tienen problemas de cierto comportamiento agresivo, hasta la otra inversa, que el paciente tenga actitudes pasivas y que de alguna manera también indican que puede ser el caso de rabia. Uh-huh. A veces lo hace difícil porque muchas de estas cosas tal vez no las hemos vivido muchos de los colegas hoy, aunque yo tengo una edad ya avanzada en el sentido, tengo casi 60 años, uh-huh. Pero mis colegas que hoy se están recibiendo y gente que ha estado o está en la profesión, puntualmente casi desconocen porque no es algo que uno lo pueda estar viendo todos los días, porque gracias a Dios se está controlando. Claro. Pero sí tengo amigos y colegas que ya están jubilados y que han vivido la época donde realmente la rabia ha sido una situación muy dolorosa para nuestro país, porque hemos tenido casos muy graves y de mucha cantidad. Bueno, a poquito se ha ido controlando y hoy prácticamente cosas, te digo que son lo que está pasando ahora. Está empezando a aparecer, pero básicamente en este caso son los murciélagos, no hemos tenido más que pocos casos en otras especies. Y bueno, es un poco lo que pasa y se va transmitiendo. Se transmite por mordeduras, por la saliva, por arañazos.
Uh-huh. Héctor, ¿los murciélagos tiene que ver quizás, una pregunta desde el desconocimiento absoluto te voy a preguntar, quizás porque, bueno, no hay el murciélago al no ser una mascota, bueno, no hay vacunación y no hay un control que se pueda llevar adelante? ¿Puede ser que tenga que ver con eso?
En parte sí, por más por su situación de vida y de las características en que vive, pero puntualmente en algunas ocasiones, no sé si se ha emitido acá, pero en algunos lugares se trataban de realizar a veces sistemas de vacunaciones por aspersión.
Tipo fumigación.
Para que todos entren claro, porque para entrar en contacto, pero no es lo más usual. Ah. La verdad que no es lo más usual. Por eso sí, porque es mucho más fácil poder vacunar a nuestras mascotas.
Claro.
Y lo mismo, el otro día viene gente muy preocupada de la zona de Cantri, acá de Tandil, porque lógicamente ha avanzado muchísimo en esa zona la presencia del zorro.
Ah, mira.
Y bueno, yo te preguntaría qué pasa. Y sí, es una situación grave porque ellos también pueden entrar en contacto con murciélagos y entrar en situación de padecer la enfermedad y bueno, y no solamente hacer lo que hacen, que tal vez puedan tomar por cuestiones de casa, matar animales, pero bueno, también pueden enfermarse.
Héctor, así como consejos, entonces podemos repetir algunas de las indicaciones en caso de encontrar un murciélago medio despistado, medio perdido.
En el caso de encontrar un murciélago, la gente estar, lo primero que no tienen que hacer es tocar la mano descubierta, es usar bolsas o guantes, colocarlos en recipientes que pueden ser frascos de vidrio, circularlos y acercarlos al centro de dermatología, porque es el lugar donde se tiene que recepcionar y de ahí debe ser enviado al lugar que realmente es el punto donde se podrá analizar esta situación. El resto después queda mucho para mantener cuando las situaciones pasan en otras especies. Pero en el caso de murciélago es así. Lo que le pedimos a la gente es que no los toque, porque hay mucha gente que desconoce. Uh-huh. Hemos tenido situaciones y lo he padecido, de gente que ha capturado un murciélago porque está lastimado y que lo llevan a la veterinaria para que lo cure. Bueno, eso es desconocimiento total. Uh-huh. De la situación de lo cual un murciélago puede transmitir rabia. Tomarlo como una característica básicamente de que tengas que curar el murciélago. El murciélago, una vez está en las condiciones que está, lamentablemente hay que llevarlo al lugar donde corresponde y ahí será remitido al centro del murciélago. Eso es así. Uh-huh. Esa es la mejor manera, ni tocarlo ni solamente capturarlo de la mejor manera, colocarlo en un recipiente cerrado, y ahí, rotulado, por lo menos acercás que es de metodología y dejar todas las indicaciones. Porque después está todo lo demás que empieza con ese murciélago estuvo en contacto con quién. ¿Lo tocó alguien? Que puede ser una persona, lo tocó un perro, como puede haber sido el caso de mi perra, que levanta el murciélago y lo lleva con la boca hacia el interior de la casa. Uh-huh. El gato que puede estar junto con esa mascota. O sea, es amplio la situación. No es fácil pensar en que esto no es nada. Esto realmente es una situación que no es para alarmar a la población, sino para que estén atentos y de alguna manera se comprometan con la vacunación. Y dejar a la gente de dermatología que hoy empezó a hacer lo que nosotros llamamos el anillo sanitario, desde el punto de vista de la epidemiología, y vacunar a todos los perros de la zona. O sea que si tocan timbre y ven que hay gente de dermatología que va a ir a vacunar, por favor que nos dejen. Que de alguna manera es una de las formas que necesitamos cuando ocurren estos casos. Vacunar a un radio que le terminará básicamente el centro de zoonosis y el centro de Avellaneda a todos los animales que estén en esta zona. Y después el resto, cumplir con las obligaciones que hace la ley. Esto es una condición obligatoria. Uno tiene que ir todos los años y vacunar contra la rabia. Si esto se hiciera a conciencia, y tuviéramos un montón de otras cosas en cuenta, tal vez los problemas fueran mucho menores.
Héctor, bueno, para comentar acá hace minutos, el municipio ha difundido una información que indica que se están haciendo, están recorriendo las manzanas desde Belgrano a San Martín. Exacto. Y desde Santa Marina a 9 de julio.
Perfecto, sí, eso es real, y bueno, puntualmente porque lo primero que fueron es asistiendo a mi veterinaria, uh-huh, donde ocurrió el caso, como para explicarme cuál iba a ser básicamente el anillo, y bueno, y ya puse a mi disposición mi veterinaria para aquella gente que han pasado y no han estado, por X motivos, fundamentalmente de cuestiones laborales, sí, pero les diría que entre hoy y mañana, si no han podido volver a vacunar, que pasen con mi veterinaria, que está en la calle Paz 42, donde he, digamos, montado como un pequeño centro de vacunación para aquellas personas de este círculo que no han podido vacunarse con los chicos de dermatología.
Héctor, ¿solo se vacuna a las mascotas que haya en la casa o qué pasa con las personas?
No, si las personas han tenido exposición, no. Las únicas personas que ahora tienen, básicamente no es ahora, sino ha sido de siempre, puntualmente los profesionales que estamos en esta actividad, que de alguna manera, bueno, es una situación de obligación de vacunarse, uh-huh, porque estamos expuestos a esto que están pasando hoy, por ejemplo. Entonces, de alguna manera se va a empezar a hacer de vuelta, porque no, y de alguna forma el centro de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires va a ponerse en contacto con el colegio y van a trabajar en conjunto para ver de qué manera los colegas de la provincia de Buenos Aires, los colegas de la provincia de Buenos Aires, se puedan ir organizando y aquel que desea vacunarse, lo haga, o aquel que, si vamos a lograr la posibilidad de obtener las muestras de sangre correspondientes para saber si alguno ha estado o no, también puede hacerse un análisis previo al hecho de vacunarse. Uh-huh. Pero eso es un tema que un poco sale de lo que pasó acá en Tandil. Hoy, uh-huh, por hoy solamente son las mascotas, porque el único individuo, en este caso que fui yo, no entré en contacto con el murciélago, no me tengo que vacunar. La situación hubiera sido contraria si yo hubiera usado, primero que nada, las manos sin haberme protegido y haberlo puesto en un recipiente y después enterarme de que ese murciélago estaba con rabia. Entonces ahí sí te obligan, uh-huh, a vacunar. Pero en este caso no. La medida que tomé fue la adecuada, la que uno de alguna manera conoce de los años que ha estado estudiando en la facultad y lo que te ha llevado la profesión después de 30 años, de más o menos tener en cuenta cuáles son los procedimientos que uno tiene, claro, que tener para poder tomar en lo que es un murciélago de calle.
¿Qué pasa si muerde un murciélago una persona, Héctor?
Bueno, ahí también. Esto pasó en Mar del Plata. Ajá. El caso de Mar del Plata es un caso típico, que el chiquito este que estaba en la pileta y que por quererlo salvar el nene, sí, que era el murciélago, fue a buscarlo y el murciélago le mordió. Bueno, automáticamente el murciélago fue llevado al zoonosis y de ahí al centro de Avellaneda, y el chiquito comenzó inmediatamente con el tratamiento vacunal que se hizo en Mar del Plata en una primera vez y después se lo mandó a Buenos Aires porque era de Buenos Aires y empezó a seguir vacunándose. Y en la plaza, la semana pasada, en pleno centro, en una de las plazas, fue agredida, podemos decir así, por un murciélago, porque se tiró sobre ella, la mordió y bueno, el caso fue positivo también. La chica empezó a hacer el tratamiento, se tomaba tiempo y no escondiendo el problema, porque hay que decir, no escondiendo el problema, las cosas pasan a mayor.
¿Por qué hay un resurgimiento de casos de rabia, Héctor? ¿Qué cree? ¿Por qué puede ser?
No, es bueno, ahí uno no sé si tendría la llave para poder decir cuál puede ser el problema, porque yo creo, a ver, me parece, en lo que yo puedo inferir es que uno ha empezado a tomar más conciencia, los colegas han empezado a tener la posibilidad de ser, que se les recepcionen los animales que recogen en la calle, el murciélago. De ahí este incremento en la posibilidad de recepción y el aumento en el análisis de los casos, a veces ha llevado a determinar la presencia siempre estado. Tal vez uno cree que esto empezó ahora con mayor resurgimiento y tal vez no, siempre estuvo. Tal vez lo que no fuimos capaces es de poder organizarnos para que esto fuera casi una cuestión mecánica, ¿no? De que recibís, ¿no? O sea, recoges, envías, recepcionás y te vas al lugar que corresponde y que te den el resultado. En mi caso, es el segundo caso en menos de 25 días. Entonces, de alguna manera, un caso fue negativo y el otro caso fue positivo. Pero bueno, tampoco pretendo que todo el mundo se ponga a cazar murciélagos, porque uno habla de murciélagos, todo el mundo dice, uy, en mi casa ayer entró y la ventana, en cualquier lugar, en cualquier edificio seguramente tiene murciélagos. La cuestión es las condiciones en que está ese murciélago.
Héctor, muchísimas gracias por estos minutos con la radio del ECO y esto, ¿no? De poder, bueno, tener la posibilidad de difundir, de estar atentos para prevenir, básicamente, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya te digo, mi preocupación, además del caso de por sí, era el hecho de permitirle a la gente de bromatología, que hoy empezó a trabajar una vez que se le informó del caso, para que la gente también acompañe y les permitan entrar, vacunar, tomar las decisiones. Buenos vecinos y acompañar en esta situación, tratando de tener a sus animales, aquellos que tengan gatos, que de alguna manera son de un hábitat muy particular, porque van y vienen, bueno, por lo menos los que son dentro del perímetro donde se está trabajando, que los tengan de alguna manera preparados, encerrados, y de alguna forma eso es la posibilidad que la gente que está trabajando pueda realmente llevar adelante el trabajo en forma eficiente, fundamentalmente.
Gracias, Héctor. Buena tarde.
No, por favor, un abrazo.
Hasta luego.
Que siga bien. Hasta luego. Héctor Fernández es veterinario, actual secretario del Colegio de Veterinarios.